medio siglo entre tormentas, fluctuaciones, crisis y políticas macroeconómicas en la Argentina 1948-2002, que tiene varios capítulos y que tiene como compiladores y autores a Pablo Gerchunov, Daniel Heyman y Aníbal Jáuregui. Y todo comenzó por unas jornadas que se hicieron en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, que lo llamaron a Aníbal Jáuregui, que es historiador, historiador económico, para que las coordinara. Y a partir de eso surgió este libro. Aníbal Jáuregui, Eduardo Anguita, está acompañado por Andrea Recupero, Mariel Cosacchi y Mariano Grandi. ¿Cómo estás vos?
Hola, ¿qué tal? Un saludo a la mesa. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes esta mañana.
Aníbal, muchos creen que el problema de los cuellos de botella del dólar, de crisis de las importaciones y exportaciones, es una novedad. Y algunos dicen, y bueno, no, todo empezó en el Rodrigazo. Cuando uno agarra medio siglo entre tormentas, por supuesto no era la misma la situación en la Argentina en 1948, cuando arrancan ustedes, pero sí hay una serie de constantes respecto al sector externo argentino. No te pido tecnicismos, pero te pido sí, abuelo de pájaro, que nos expliques cuáles son las características de la Argentina que hacen que cada tanto haya estallidos inflacionarios, haya crisis de importaciones y haya estas cosas cíclicas en las que nos encontramos.
Bueno, desde ya es difícil hacer una síntesis de todo lo que sucede, digamos, a partir de la segunda posguerra, pero yo diría, creo que en el texto un poco lo que tratamos de mostrar es el hecho de que el final de la Segunda Guerra Mundial inaugura una época para la Argentina muy complicada, digamos, en cuanto a su lugar en el mundo, digamos. Empieza a tener dificultades en la Argentina para encontrar un lugar en el mundo, entre otras cosas porque la potencia dominante, a partir de y triunfadora en la guerra, que es Estados Unidos, es una competidora imbatible, digamos así, del sector exportador argentino. Entonces, eso va a significar un serio problema, agravado también por el hecho de que Europa, que había sido hasta ese momento el principal mercado de nuestras exportaciones, va a inclinarse hacia el proteccionismo. Entonces, ahí empieza a marcarse un problema que va a ir cambiando, digamos así, de escenario, pero que de alguna forma sigue siendo hasta por lo menos el año 2002, digamos, ¿no?, que es donde termina nuestro periodo de investigación, efectivamente un problema, digamos así, de ubicación que tiene la Argentina en el mundo, ¿no? Y bueno, y juntamente con eso, por supuesto, la inclusión de las masas en la vida política, ¿no? Es decir, que va a señalar otro costado fundamental, digamos así, de la inestabilidad macroeconómica, que es la lucha distributiva, ¿no? Es decir, la dificultad para aceptar un consenso sobre las formas de distribución del ingreso, ¿no?
Aníbal, te quiero hacer dos preguntas sobre ese periodo de los primeros años de la posguerra y que ustedes los tratan. Y uno tiene que ver con la posibilidad que tuvo el argentino, que fue convocada cuando se hace el Plan Marshall, esta inversión que hace Estados Unidos para contribuir a la reconstrucción europea de la posguerra, y dado que la Argentina era una potencia en materia de producción de trigo y otros cereales y de carnes también, ¿cuál era la posibilidad que tenía la Argentina en ese Plan Marshall? Esa es la primera pregunta que quiero hacerte, Aníbal.
Sí, bueno, el capítulo que hacen Haberfeld y Bellini, ¿no? Uh-huh. Explica bastante claramente la cuestión de las dificultades que tiene el comercio de posguerra, ¿no? Es decir, en principio se ha considerado que la Argentina se beneficia de los altos precios de los alimentos en la posguerra, pero en realidad es un comercio bilateral ese que se hace sin divisas, ¿no? O sea, los principales compradores de productos argentinos no tienen con qué pagar sobre todo la divisa que nosotros necesitábamos, que era el dólar, digamos, ¿no? Es decir, lo que se necesitaba para importar. Justamente el plan Marshall era la posibilidad de obtener esos dólares, digamos, ¿no? Porque justamente financiaba las exportaciones de alimentos a Europa mediante dólares. Así que ahí la Argentina podría recibir. Ese es el plan de Miranda, pero la Argentina no entra en el plan Marshall porque básicamente los precios que a los que se presenta para, digamos así, para ser incluido por parte de Estados Unidos en el plan Marshall están por encima. Es decir, la Argentina queda un poco afuera de las tentativas de regulación del comercio internacional del trigo, que hay se va generando un mecanismo de regulación del precio, y justamente eso va a dificultar su integración a ese plan Marshall, ¿no? Así que en principio ahí hay una dificultad, digamos así, en base fundamentalmente es una expectativa que va a motorizar el ministro Miranda en aquel momento, sí, que va a ser después desplazado poco tiempo después, ¿no?
Por Gómez Morales, lo va a reemplazar Perón por Gómez Morales. Yo me gustaría conocer tu opinión respecto de una situación que es la siguiente. Por un lado, Perón encarna, junto con otros líderes del planeta, una posición de la tercera posición, ¿no? Ni en la Guerra Fría, ni el eje de Moscú de países comunistas, ni el eje de Estados Unidos de países capitalistas. Perón intenta eso, incluso años después intenta el eje de Chile-Brasil-Argentina, tratando de darle a esta América Latina una cierta identidad. Pero todo eso, con el golpe del 55, se desparramó. Lo que quedó fue la resistencia peronista. La pregunta que te hago a vos como historiador económico es, ¿qué perjuicios le trajo a la Argentina? Los beneficios los conocemos, la legislación laboral, los derechos de los trabajadores, la pelea por los derechos de las mujeres con Evita Capitana, etcétera, etcétera. Pero ¿qué perjuicios en materia económica le trajo a la Argentina, una Argentina que no logró salir de una situación de primarización?
¿Vos te referís al periodo del peronismo?
Sí, señor, a eso me refiero.
Bueno, en realidad yo diría que no, que la Argentina deja de ser un productor primario, es decir, lo que es un exportador de bienes primarios, ¿no? Es decir, en realidad pasó se da un fenómeno bastante singular. El argentino durante la Segunda Guerra era exportador de bienes industriales, tuvo casi el cuarto, un 25% de las exportaciones durante la Segunda Guerra Mundial eran bienes industriales. Entonces, ese torrente de exportaciones industriales se interrumpe después de la guerra, y la Argentina vuelve a ser un exportador primario, básicamente, ¿no? Pero en realidad la industrialización se va a extender durante el periodo peronista. Esto es, digamos, es una industrialización horizontal, de una productividad tendiente un poco a la baja, pero es una industrialización, ¿no? O sea, pero digamos así, la historia económica lo que registra en ese punto fundamentalmente, bueno, es la dificultad de establecer un sector exportador industrial significativo. Y eso va a ser responsabilidad o dificultad para todos los gobiernos. En realidad, Perón, en el segundo plan quinquenal, se planteó una profundización de la industrialización a través, digamos así, del desarrollo de la industria pesada. Pero claro, Eso quedó un poco en el proyecto, ¿no? Quedó en el proyecto.
Claro, bueno, Altos Hornos Zapla, después lo que fue la siderurgia.
Bueno, pero Somisa,
Somisa es del capítulo tuyo, ¿no? Somisa aparece con Frondizi. El capítulo.
Ese es el capítulo, ese lo hace Heyman García Heras. No, en realidad el Somisa es la ley sabio de 1947, pero en verdad.
Claro, es el inicio de Somisa.
Claro, está planteado, pero bueno, ahí faltaban capitales y es un proyecto de inversión, de amortización de largo plazo. Entonces, digamos que para las urgencias de Perón no era un proyecto que estaba, digamos así, que estaba dispuesto a acompañar a fondo, digamos, ¿no? Es decir, pero sí, efectivamente, eso termina haciéndose bajo la presidencia de Frondizi, ¿no?
¿Cuánto influyó las propias fragilidades de la economía de un país periférico como la Argentina, de el hecho de que Estados Unidos, inmediatamente después, o los 10 años después de la posguerra, prácticamente toma el control de toda Latinoamérica? Porque si uno piensa en el golpe de a Jacobo Arbenz, uno piensa en todos los procesos en los cuales Estados Unidos empieza a tomar más control de Latinoamérica, en la Argentina sucede en 1955. ¿Cuánto influye Estados Unidos en el alineamiento del empresariado argentino con las políticas de esta gran potencia de Estados Unidos?
Bueno, yo primero te diría que Perón intenta un acercamiento, es decir, Perón se va a definir por el nacionalismo económico. A mí me parece que, digamos, la tercera posición que vos mencionabas es un poco la afiliación al nacionalismo económico, que era un poco, que estaba un poco en la agenda de casi todo el mundo después de la guerra. Estaba el proceso de nacionalización, aparecía como un de empresas públicas, ¿no? Aparecen una serie de políticas que son bastante generalizadas, ¿no? Pero en primer lugar. En segundo lugar, digamos, de todas maneras, a partir de la década del 50, Perón va a ir revirtiendo esa posición, ¿no? Recordemos, digamos, la ley de inversiones extranjeras, la aspiración al contrato de la Cali con la California.
Un detalle, Aníbal, una vez alguien que visitó los mismos pasillos del colegio de la calle Bolívar y que fue vicepresidente de Chevron en la Argentina, me dice: Chevron es la misma empresa que la Californian. Fue cambiando.
Standard Oil, claro. Sí.
Qué curioso, ¿no? Que Perón empezara con esos contratos que finalmente fueron fallidos por el golpe del 55 y que después, muchísimos años después, cuando Cristina nacionaliza YPF, aparece Chevron en escena. Nada, detalle que quería comentar. Te interrumpí, estabas haciendo un análisis. Bueno, sí.
El tema es que, perdón, hay una aclaración. En realidad, en principio, el contrato con la California queda cajoneado en Cámara de Diputados por los propios diputados peronistas, ¿no? Lo cual mostraba esto de la profundidad del nacionalismo económico. Por eso, la relación con Estados Unidos, que vos mencionabas como tema, yo creo que es un factor importante, digamos, de la relación, justamente por lo que decíamos, el problema de la inserción internacional de la Argentina. Y bueno, claramente va a tener con la Libertadora, no se abandona el nacionalismo económico, las leyes de protección a la industria se mantienen, por ejemplo, ¿no? Y la apertura al capital extranjero es muy tibia. Entonces, realmente el que va a iniciar el cambio de la política económica es Frondizi. Frondizi que va a tener con Estados Unidos una relación de mucha proximidad, justamente después de haberse definido por una defensa fuerte del nacionalismo económico, con petróleo y política, ¿no? Así que ahí hay un cambio importante, ¿no?
Les recuerdo a los oyentes, estamos hablando con Aníbal Jáuregui, uno de los tres autores compiladores, junto a Pablo Gerchunov y Daniel Heyman, de Medio Siglo entre Tormentas, publicado por la Editorial Universitaria de Buenos Aires, Eudeva. Aníbal, Frondizi es una figura importante también en un contexto en el cual empiezan a aparecer revoluciones en América Latina. Es decir, Estados Unidos empieza a mostrarse muy preocupado por lo que significa la toma del poder de los revolucionarios cubanos y después el giro al socialismo de Cuba y Cuba como el faro de las guerrillas latinoamericanas. 1961, el Che Guevara en Punta del Este diciéndole no al ALCA como fue en 2005, pero sí no a la Alianza para el Progreso o un inicio de intentos que después no tuvieron éxito, pero que costaron muchísimas vidas. ¿Cuánto tuvo que ver en este acercamiento de Frondizi a Kennedy, concretamente, con quien tuvo dos reuniones? ¿Cuánto tuvo que ver este escenario político emergente de vanguardias revolucionarias?
Yo creo que tuvo mucho que ver especialmente por la, digamos, el clima de guerra fría que va a haber en el mundo, y que en la Argentina, digamos, para decirlo así, pegó muy fuerte, digamos, ¿no? Es decir, el golpe del 62 es fundamentalmente una reacción enragée, rabiosa, diríamos, de un anticomunismo que se basaba sobre todo en la idea justamente de esta penetración, ¿no? El peligro de la exportación de las revoluciones. Y va a haber una, como pasó un poco de alguna manera en 1919, digamos, ¿no? Las reacciones de las élites frente a la amenaza revolucionaria son un poco psicopatológicas, ¿no? Es decir, hay una patología contrarrevolucionaria que tiene, que opera, digamos así, con una sobrereacción, ¿no? Básicamente. Y bueno, el año 62 va a ser una demostración bastante clara. Y de alguna manera, Frondizi está todo atravesado, digamos, los pronunciamientos militares, en el fondo están justificados, entre muchas comillas, por este temor al comunismo, ¿no? Y digamos que ahí aparece también el peronismo como una suerte de alternativa, de expresión alternativa a lo que podía ser el comunismo, ¿no? Esto creo que es así. Si no, no se puede entender muchas cosas, ¿no? Es decir, claramente, bueno, las acusaciones de Frondizi de que era un comunista o filocomunista, Frigerio, y todas bastantes acusaciones muy fantasiosas, ¿no? Cuando Frondizi hacía una política absolutamente pro-norteamericana, digamos, por otro lado, ¿no?
Aníbal.
Y termina rompiendo el cubo, sí.
Mariano Grandi, muy buen día. La verdad que me fascina mucho la historia económica. No he tenido la posibilidad de leer Medio siglo entre tormentas, estoy viendo el índice. Pero me gustaría preguntarte respecto de lo que es la historia de la pobreza, ¿no? En la Argentina, y básicamente desde que se transformó en pobreza estructural y con índices que hoy la acercan y la superan, en algunos casos, al 40%, cuando hay muchos chicos, que eso es quizás el dato más triste y alarmante, en la situación de pobreza. ¿Cuándo se puede, en qué momento de la historia económica argentina se puede decir que, bueno, a partir de acá comenzamos a este cáncer que tiene la sociedad y la economía de nuestro país, que es la pobreza estructural, esa que no se va y que llegó, digamos, para quedarse muchos años?
Bueno, yo creo que la respuesta de eso tiene de relación directa con el estancamiento económico, ¿no? Es decir, nosotros planteamos en el libro que este periodo está marcado por dos subperíodos, 48-74 y 74-2002, ¿no? Durante el periodo, a partir del 74, se produce un estancamiento económico con altibajos, pero hay un fuerte estancamiento, ¿no? Una tendencia al estancamiento, yo diría. Bueno, evidentemente, si vos no creces, si no creas riqueza, se genera pobreza, ¿no? Y bueno, claramente, si uno tuviese que tomar un periodo donde la pobreza empieza a manifestarse, es durante la década menemista, ¿no? Que de todas maneras pasó a ser justamente una de las características que nosotros advertimos, es que durante toda esta etapa, durante estos 50 años, los GO fueron muy cortos, digamos, ¿no? Y fueron mucho más largos los stop. Entonces,
pensé que te referías al GO de Perón, que habían aparecido otros GO.
No, el GO.
Un poquito de humor hay que poner.
Está bueno. O sea, digamos, el menemismo va a ser el único periodo que pasó a ser una década, en el sentido de que hubo una estabilidad durante una década que luego se rompió de la manera traumática en que lo hizo, pero claramente también en ese periodo se advierte una, justamente la medida en que el sector industrial va perdiendo protagonismo, va perdiendo relevancia, y una de las cosas que pasa a partir del 75 es que esa confianza en que el sector industrial podía ser la fuente dinámica de crecimiento y al mismo tiempo una fuente, diríamos así, de organización social, esa pérdida, digamos, es evidentemente se correlaciona con un crecimiento muy fuerte del desempleo y un aumento de la pobreza, ¿no?
Aníbal Jáuregui es, además de profesor de historia y de historia económica, y que uno lo ve tan didáctico, es maratonista. Y vos sabés que estaba pensando, tenemos otra persona que entrevistamos cada tanto, que es maratonista, que es experta en temas de la sociedad digital, que es Natalia Aruguete. Y digo, ¿cómo a veces corriendo uno hilvana pensamientos? Y esta es la última pregunta que te hago, y te comprometo, Aníbal, porque te conozco de pibe, te comprometo a que un día podamos hablar de esto desde el menemismo hasta ahora, porque lo entendemos poco, tendemos simplemente a decir Menem malo, Menem bueno, y después te encontrás con que Batakis toma medidas que si las hubiera tomado Melconian, más de un tipo del mercado hubiera dicho, y sí, ¿por qué no? Melconian hubiera hecho lo mismo que Batakis. Pero para no caer en esos simplismos de camiseteros, te pido que con tu mentalidad maratonista nos acompañes, no sé, dentro de un mes, cuando vos tengas ganas, para hablar de qué pasó desde el menemismo hasta 2002, que es el periodo que ustedes tratan en este libro, Medio Siglo Entre Tormentas. ¿Será posible, Aníbal?
Pero con todo gusto, la verdad. Un placer, sin duda.
Bueno, y para mí un placer escuchar tu voz, que la escuché tantas veces en el Querandí, la escuché más que adentro del colegio.
En la puerta del colegio.
Y en la puerta también, del colegio. Y en la puerta también. Fumábamos en la puerta también, cuando éramos pibes. Te mando un abrazo, Aníbal. Terrible.
Fuerte abrazo. Un abrazo a Eduardo, a toda la mesa, y muchas gracias por el llamado.
Y felicitaciones a vos, a Daniel Keyman y a Pablo Gerchunov, que la verdad hacen un trío, un tridente ofensivo, pero no ofenden a nadie ustedes. Un abrazo.
Bueno, un abrazo para todos.
Gracias.